vienen los profesionales de la sanidad y los profesionales sanitarios haciendo y bien haciendo divulgación científica en este programa hace muchos años. Ustedes pueden hacer la pregunta que quieran y pueden participar. Abran bien las orejas, vamos a hablar de cosas que seguro les sirven de algo. También vienen a reivindicar muchas veces. Hoy no está, veo Jaime Alapont, que es el que más reivindica al reivindicativo.
Ha tenido una urgencia.
Pero están nuestros doctores. Doctor Fernando Navarro, médico de familia de Clínica. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, con muchas ganas de estar aquí. Ayer me dejasteis en el aire, entonces hoy digo, pues hoy voy al estudio.
Sí, dijiste, no. Mañana nos vemos. Es verdad, como el jueves la tertulia médica. Es verdad que ayer buscamos su opinión o que hubiera la opinión de un doctor en la sala, porque estábamos hablando del caso de la mujer testigo de Jehová a la que han tenido que indemnizado porque ganó, denunció porque le salvaron la vida haciéndole una transfusión.
Bueno, como las buenas tertulias, pues buscasteis la opinión de alguien
de los protagonistas.
Que por lo menos se dedicara a la medicina, o sea, cosa que creo que los oyentes deben de agradecer. Igual que si hablamos de política de vez en cuando, pues tenemos que preguntar a aquellos que saben.
Correcto, correcto, y hay que llamar a todas las partes. Muchísimas gracias a la doctora Carmen de Andrés Serrano, que también ha venido hoy, directora médica de la Unidad del Dolor del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Un placer volver a estar aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros doctores. Ustedes tienen el teléfono abierto y también pueden mandar, que es muy rápido, un audio de WhatsApp. Y por cierto, está en bien grande y en bien gordo el teléfono de WhatsApp gigante en todas nuestras redes sociales y en todos los sitios, porque tenemos muchísimos canales. La tarde con Marina. 693-460-489, 693-460-489. Aquí me dice en la información, que muchas veces es un copia y pega porque no nos da tiempo a más en las escaletas esas que hacemos, pero hoy la han cambiado y entonces dice que nos viene a hablar sobre los principales, dice, tipos de dolor crónico y otros temas pone. Pero esto yo creo que podemos empezar a hablar de esto, ¿no? Los principales tipos de dolor crónico, ¿por qué? O sea, adolecemos, nunca mejor dicho, de lo mismo, pues no sé, por edades, por género, y eso es así.
A ver, si hablamos de dolor crónico, podemos dividirlo en diferentes tipos de dolor, pero el dolor crónico puede afectar a cualquier edad, a cualquier sexo. Es verdad que podemos ver más prevalencia de ciertas patologías en un sexo más que en otro o en ciertas edades, pero en cualquier edad y en cualquier sexo podemos encontrar cualquiera de ellos.
En la unidad del dolor se deriva todo, porque nos duela cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dolores de cabeza... Y no sé, nos recomiendan, doctor, no sé, que nos miren diferentes especialistas, pues por si son jaquecas, por diferentes pruebas, pero la unidad del dolor, ¿cuándo vamos?
Bueno, nosotros en consulta, yo como médico de atención primaria, pues evidentemente la consulta por dolor y dolor crónico, que no es que uno vaya a estar toda su vida con dolor, ni que tenga que por ello que renunciar a una calidad de vida. Dolor crónico nosotros llamamos a aquel que dura más de 3 meses aproximadamente y que se establece, digamos, en el organismo. Es importante destacar que no todos los dolores crónicos se corresponden con una lesión orgánica. ¿Esto qué significa? Que muchas veces no tiene por qué existir una lesión en un músculo o una lesión en alguna estructura anatómica. Puede venir por motivos pues muy diversos y que la verdad que son muy difíciles de encontrar. Pues, por ejemplo, como para lo que ahora tenemos un remedio con vacuna que se está vacunando, que es el herpes zóster, que puede dar una neuralgia, y nosotros en esa zona no vemos ninguna alteración y sin embargo en esa zona se queda un dolor. Además, es uno de los dolores que habitualmente tenemos que derivar a la unidad del dolor porque es un dolor de difícil manejo.
¿Qué es?
Pues después de que aparezca un herpes zóster, una culebrilla, que es una reacción, una reactivación del virus de la varicela, que está dormido, por decirlo así, en los nervios, de repente aparece en una zona.
¿Pero aparece qué?
Aparece una serie de lesiones, de ampollitas en una determinada zona que depende de ese nervio, en la piel, y luego desaparece. Eso causa una irritación, pero cuando se resuelven las lesiones sigue quedando un escozor, un ardor, un hormigueo, una corriente, y podemos aumentar la intensidad porque puede llegar a ser un dolor realmente intenso y de difícil manejo, precisamente porque los médicos no encontramos la lesión, que podríamos decir orgánica, es decir, qué tejido está dañado. Entonces, pues esto requiere de un manejo muchas veces complejo y debemos derivarlo a las unidades del dolor. Y en general, todos aquellos dolores que nosotros, primera, no podamos estudiar completamente o que requieran de manejo farmacológico avanzado, complejo, o que requieran lo que llamamos de técnicas instrumentales o invasivas, pues a todos esos dolores los derivamos a una unidad especializada que se dedica a ese tratamiento, que es unidad del dolor. Y normalmente pues sí atienden dolores crónicos porque, claro, uno intenta varias cosas antes de llegar a ese punto. Pero efectivamente debemos de tener una comunicación fluida y directa.
O sea, que derivan con frecuencia a las unidades del dolor.
Efectivamente, lo que primero hay que diagnosticar bien el dolor crónico, hay que caracterizarlo bien. Como ha dicho la doctora, no todos los dolores son iguales, ni tienen el mismo origen ni se tratan de la misma forma. Y una vez caracterizado y orientado, pues hay que saber si responde a una lesión orgánica o no, y lo derivamos en ese punto.
¿Por qué se deriva la unidad del dolor, doctora? Porque, claro, es una unidad, obviamente, que está especializada en el dolor y quiere decir que están más preparados para quitarnos ese dolor.
A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pasar primero un primer filtro, ¿no? Por ejemplo, me empieza a doler la rodilla, pues lo primero que vamos no es a la unidad del dolor. Primero iremos al traumatólogo, nos hará pruebas, nos hará una resonancia y muchas veces, la gran mayoría de las veces, ese primer filtro se queda en traumatología porque es una lesión de menisco, es una lesión de ligamento, que se opera y se soluciona. Pero muchas veces hacemos una resonancia y no encontramos una lesión que sea necesario operar y por tanto se deriva a la unidad del dolor porque se hacen técnicas para tratamiento del dolor exclusivamente. Es decir, hay una estructura que está lesionada pero no precisa de una cirugía en ese momento, no precisa de un recambio para una prótesis. Entonces los traumatólogos, una vez ha pasado ese filtro de que no hay que operar, nos los mandan a nosotros. Igualmente con neurocirugía, con neurología, con muchas especialidades.
Hábleme de lo que le pasa a mucha gente que nos está escuchando. El dolor de cabeza. Y que no se va. ¿Y cuándo es una como cefalea? ¿Y cuándo es jaqueca?
Bueno, jaqueca es una palabra un poco más de la calle, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tenemos lo que es la cefalea y la migraña.
Migraña, ¿vale? Perdón.
Sí, las migrañas. Una cefalea diríamos que es como un dolor más leve, un dolor que se soluciona con un analgésico de primer escalón, un paracetamol, un ibuprofeno.
Pero el que tiene esos dolores de repetición, que es muy... Sí. Frecuente.
Migrañas, entonces, ¿vale? Bueno, hay muchos tipos de migrañas. Las migrañas normalmente las va a controlar el neurólogo con medicación, siempre y cuando pasemos el filtro de hacer una prueba, una resonancia magnética y veamos que esa causa de migraña no es una causa, pues por ejemplo, un tumor, una malformación arteriovenosa, cosas graves que habría que intervenir.
La descubre, perdón que le interrumpa, y la diagnostica una resonancia.
Si la causa es una causa orgánica, como por ejemplo pues un tumor, una malformación, cosas así graves que se tienen que operar,
ahí,
¿vale?
Vale.
La mayor parte de las migrañas no son de estos orígenes, son orígenes más vasculares, que decimos, en el que se produce una cascada de inflamación que provoca ese dolor. Entonces ahí es cuando tenemos que intervenir y poner pues un analgésico o hacer un tratamiento a través de la unidad del dolor, y también muchos neurólogos hacen tratamientos para el dolor para las cefaleas o las migrañas.
Hay una cosa fundamental que
digo que no... para que se entienda, porque hay mucha gente que dice unidad del dolor, sí, pero que se entienda específicamente que cómo actúa.
A ver, una cosa fundamental que debemos de tener en cuenta para todo el mundo que nos esté escuchando y, bueno, pues para todos aquellos médicos que necesitan muchas veces o necesitamos de exploraciones complementarias, hay una fatal noticia, y es que el dolor no tenemos prueba para verlo. Es decir, tenemos escalas para medirlo, pero el dolor es un síntoma subjetivo y es una percepción del paciente.
Claro.
Por eso quiero decir, lo que decimos que cada uno tiene un umbral de tolerancia al dolor, pues esto llevado al extremo realmente es verdad.
Para voy a nosotros, poner un lío, perdón que me interrumpa. Las mujeres tenemos el umbral de dolor, que siempre se dice esto. Las mujeres tienen el umbral de dolor más alto.
Bueno, por lo general sí que es verdad que ha habido una experiencia de dolor más profunda. Y sí, pero al final, como no sé qué grado de dolor está experimentando cada persona, pero bueno, en general sí que se dice esto. Yo no puedo corroborarlo con datos médicos o con datos científicos, porque al final es una percepción subjetiva. Es decir, no.
Sí, pero lo hemos oído muchas veces.
Cada persona. Sí que es verdad que en cuanto al dolor crónico, afecta de una forma ligeramente superior a las mujeres. O sea que podríamos hablar de tolerancia, pero en cuanto a afectación, afecta mucho más a las mujeres.
¿Por algún motivo concreto?
Bueno, esos son meros estudios descriptivos. Quiero decir, afecta más a las mujeres, es una causa frecuente de baja laboral, porque además afecta a mujeres y a hombres, pero que todavía muchos están en periodo activo. Estamos hablando que a partir de los 50 años existe una prevalencia importante de dolor crónico. Afortunadamente, pues el diagnóstico más frecuente de dolor crónico es la lumbalgia. Y la lumbalgia, en su mayoría de veces, se puede controlar con analgésicos primer, segundo escalón, aquello que no les gusta y no nos gusta escuchar cuando somos pacientes, que es ejercicio físico y hábitos saludables, pero es verdad que es la mejor prevención de un buen dolor lumbar. Yo soy el médico ese que uno va por lumbago y sale con ejercicios abdominales, pues eso soy yo, ¿vale? Pero es verdad, entonces, no todos los dolores acaban en la unidad del dolor. La unidad del dolor, además, el dolor está tremendamente bien jerarquizado. Otra cosa es que haya que saltar de un escalón a otro o que haya que empezar con un tratamiento estricto, pero hasta incluso la OMS desde hace años ya nos propone incluso una escalera de analgesia o de abordaje del dolor crónico de una forma global. Incluso nos dice esto es escalón 1, escalón 2, escalón 3.
Pero ¿eso cómo se valora? Porque al final es según te diga el
son
paciente.
Son especialistas.
¿Cómo se valora, doctora?
Son los expertos.
¿Cuál es la escala de graduación del dolor? No sé.
A ver, obviamente no va a llegar un paciente a la consulta por primera vez que le duele algo desde hace muy poco tiempo y que solo se ha tomado paracetamol y le vamos a poner un parche de fentanilo.
No, por eso está claro, sí.
Entonces, bueno, pues vamos viendo al paciente, conociendo al paciente, pidiendo pruebas. Muchas veces, casi siempre, el paciente va a venir ya con pruebas hechas de otros especialistas. O sea que sí que tenemos mucha ayuda del resto de los profesionales porque son pacientes que vienen bastante estudiados, ¿vale? O sea, no viene una, por ejemplo, una cefalea de primeras y nosotros empezamos a hacer el estudio. Normalmente ha ido a su médico de cabecera, ya le ha puesto una medicación, no le ha funcionado, y cuando el médico de cabecera ya ve que pasando primer, segundo escalón no mejora, pues ya se deriva al compañero, que es el neurólogo, que le pide pues alguna prueba o ya utiliza medicaciones que pues necesitan pues que no hayan funcionado otras medicaciones menos agresivas. Y luego también pues hay medicaciones que son de rescate, me duele la cabeza mucho, me tomo una medicación. Luego hay medicaciones de mantenimiento, pues para intentar no tener tantos episodios. O sea que ahí hay... La cefalea la verdad es que es bastante compleja. Hay muchas opciones de medicación, muchas opciones de tratamiento intervencionista, pero nuestros pilares fundamentales para ayudarnos con el paciente son el médico de familia, el neurólogo, y una vez ya con eso ya no es suficiente, ya nos mandan al paciente para que intentemos nosotros hacer alguna técnica más intervencionista. Pero la mayoría de las veces funcionan, pero la cefalea, la verdad, que es un motivo muy frecuente de ausencia laboral y de baja laboral, y suele acompañar al paciente siempre.
Claro, y vuestra labor, diríamos, es la gestión del dolor. Pero claro, lo que comporta para una persona convivir con el dolor, esa carga psicológica, ese condicionar su vida muy a menudo, claro, ¿eso hay un trabajo también de apoyo psicológico? No sé, pregunto.
Nosotros como unidad del dolor contamos con dos especialistas en psicología, que obviamente pues el psicólogo sí se especializa, tenemos psicólogos especializados en unidad del dolor, porque no es lo mismo haber tenido un episodio traumático por un accidente que vivir con dolor y que eso condicione tu vida a diario. Claro. Entonces, la parte psicológica es muy importante, porque muchas veces que es un dolor que, aunque no es un dolor muy grande, no es un dolor que nos limita demasiado, si se prolonga mucho en el tiempo, pues sí que nos llega a afectar mucho a nivel emocional y necesitamos gestionarlo con un profesional.
Y luego una cosa muy, muy bonita y muy curiosa también para nosotros cuando abordamos el dolor de una forma global, también es conocer que el dolor al final es un procesamiento consciente de unas señales que nos está dando el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros somos conscientes. Eso en algún punto a nivel cerebral pasa por el córtex, y el dolor, pues bien, en cualquier trayecto, en cualquier punto de ese recorrido puede haber una alteración en el procesamiento de la señal. Y entonces ahí se produce a lo mejor un dolor exagerado, sin tener que ver con una lesión en el propio tejido. ¿Qué quiero decir con esto? Que comparte muchas vías y tiene mucha relación con los estados de ánimo, y tiene muchísima relación también con el trastorno, por ejemplo, depresivo. Tanto, evidentemente, una mala calidad de vida por el dolor se relaciona con una mayor incidencia de depresión, pero es que la depresión en sí también se relaciona con mayor incidencia de dolores. ¿Por qué? No porque uno esté, digamos, ahí queriendo quejarse de todo, sino que realmente lo que se produce es una alteración del procesamiento en unas vías similares de donde se procesan los estados de ánimo, pues por resumirlo muchísimo, comparte vías neuronales con el dolor y entonces también se altera el procesamiento de las señales del dolor. Y lo que para una persona pues puede ser un dolor de rodillas, que bueno, está unas 15 minutos por la mañana, da cuatro pasos y puede salir, una persona con depresión, esto puede suponer un dolor invalidante. Por eso muchas veces no solo tratamos el dolor, sino que tratamos lo que son pues todo el entorno, el completo del paciente.
Tenemos sonado al teléfono, perdona Rafa, compañero, adelante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola Felipe, qué alegría escucharte, adelante, sí, por favor.
Yo me la llevo todos los días escuchando a vosotros.
Muchas gracias, adelante.
Vamos a ver, yo tengo problemas de dolor, tengo 5 hernias en las cervicales, una cadera que ya me avisaron para prótesis. Que por las noches, a mitad de la noche me despierto del dolor que me coge toda la pierna. Y en el hombro derecho un tendón roto. Yo aguanto el dolor muy bien, pero ha llegado un punto que tuve que ir al médico y me recetó paracetamol, uno por la mañana y uno por la noche al acostarme. A pesar de eso, los dolores siguen, pero mi pregunta es la siguiente. Oí al doctor Navarro el lunes, creo que fue, que abusar del paracetamol trae contraindicaciones. ¿Hay alguna otra?
¿Otro remedio para lo suyo? Pues, bien. Doctor Navarro.
Bueno, en primer lugar, Felipe ha indicado muy bien la palabra abusar. Paracetamol es un fármaco muy seguro, pero muy peligroso si nos salimos de la dosis terapéutica, que tiene que ser inferior o igual a 3 gramos diarios. Eso es muy importante. Dentro de esos márgenes terapéuticos, si no tiene ningún problema de hígado, en general, pues uno puede tener la tranquilidad. Y luego, por otro lado, pues que es un analgésico, como estaba comentando la doctora Andrés, es un analgésico de primer nivel. Es decir, Felipe, que existe, se puede aumentar la analgesia, pero siempre y cuando, pues bueno, el remedio de su enfermedad, pues sea el tratamiento del dolor. Claro. Si tenemos otras causas, o tanto el traumatólogo como el rehabilitador, como la unidad del dolor, si se da el caso, pues le ofrecen algún otro tratamiento que pueda ser más definitivo, pero que desde luego, por el tema del paracetamol, mientras estemos dentro de los márgenes terapéuticos, no se tiene que preocupar.
Claro, yo recuerdo que dijo el doctor Navarro, hablamos de un caso el lunes de una señora que fue a la consulta, que se tomaba un paracetamol cada 4 horas o cada... o sea, se automedicaba y se tomaba un paracetamol cada 4 o 5 horas. Entonces hablamos, por eso hablamos de ese caso. Que era una barbaridad.
Es de las sobredosis más complicadas de tratar que hay.
Felipe, ¿alguna cuestión más a la doctora Carmen de Andrés?
No, nada más que si tomando 2 diarios no puedo tener problemas, pues nada, estoy más tranquilo.
Felipe, se lo puede tomar con tranquilidad. Incluso uno más se podría tomar también, 3.
Pero de ahí no pasa.
Pero no más, ¿eh?
Yo estoy así, un poco de broma, estoy yo, el tema de artrosis y osamenta, pues estoy prácticamente para el desguace. Lo llevo muy bien, porque el dolor lo he aguantado siempre muy bien, muy bien, pero últimamente se está pasando un pelín.
Pues ya ve, los doctores le dicen que sí, que puede tomar 2 e incluso hasta podía tomar 3. Muchísimas gracias, Felipe, que se mejore.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Yo tenía una pregunta por un tema que hemos comentado de pasada. Cuando explicaba los grados de dolor, ha pronunciado un medicamento que está muy en Estados Unidos, sobre todo el fentanilo. ¿Eso existe en España? ¿Cómo es? ¿Es para dolores extremos? ¿Realmente eso puede llegar a generar una dependencia?
Hombre, pues claro, no ha visto las imágenes de Estados Unidos con la gente tirada por la calle.
A los especialistas.
Sí, sí. No, pero bueno, supongo que la gente lo habrá visto. Es terrorífico, ¿eh? La gente tirada por la calle que parece la época de la heroína.
Los zombies.
Sí.
Bueno, lo primero, tranquilizar a todo el mundo que nos esté escuchando, que en España es muy seguro consumir este tipo de medicamentos porque están muy supervisados, tanto a nivel farmacéutico como a nivel médico. No se pueden adquirir de manera sencilla, así que todo el mundo tranquilidad, ¿vale? No se dan para cualquier tipo de dolor, como pasó en su momento en Estados Unidos, que te operaban de un dedo en el hospital y ya te recetaban 4 o 5 meses de opiáceos, que es el grupo farmacológico que fue el problemático. Nosotros el medicamento más frecuente que se da ahora es una combinación de paracetamol con tramadol. El tramadol es un opiáceo menor, ¿vale? Los opiáceos mayores, que son pues principalmente el fentanilo, se dan principalmente en parches y en casos muy concretos, y siempre y cuando no nos hayan funcionado escalones inferiores de analgesia, ¿vale? Entonces, esto está muy protocolizado. No viene un paciente por dolor de rodilla de 3 meses de evolución y ya le pones un parche de fentanilo, ¿vale? Entonces, y luego las administraciones, los mecanismos de administración son muy seguros.
Yo creo que la principal, aunque aquí siempre nos pensamos que somos diferentes y últimamente nos hemos llevado bastantes golpes de realidad, pero bueno, sí que es verdad que la principal diferencia es que aquí existe un acceso al sistema sanitario bastante garantista y que cualquier prescripción de este tipo se va a hacer siempre bajo supervisión de un médico, y así debe de ser. Es decir, este tipo de fármacos no es uno que lo pueda tener como fondo de botiquín, como estaba comentando Felipe, pues como un paracetamol, precisamente por dos problemas, porque generan dependencia. Eso es verdad, generan dependencia, pero los médicos o los profesionales que los prescribimos, pues debemos de tener experiencia y saber cómo tratarlos, cómo retirarlos o cómo sustituirlos, cómo rotarlos, que se llama en el caso de los opioides. Y después, que si uno tiene algún problema en cuanto a la accesibilidad del fármaco, rápidamente o su médico o a través de farmacia se le puede pautar una alternativa. Y el segundo problema es que causan tolerancia, es decir, que si nos despistamos y vamos dejando ese fármaco a unas dosis medias, dosis altas, unas dosis fijas, pues al cabo de un tiempo vamos a tener que subir la dosis o, si está en manos de un profesional, pues rotar el opioide para evitar que esto suceda. Con estas precauciones es raro que se convierta en un problema de salud pública. No quiero decir que en casos puntuales no se produzca una dependencia y haya que tratarlo, pero bueno, que el sistema está absolutamente preparado y los profesionales también. Y si no, aparte de las unidades del dolor, pues tenemos las unidades de conductas adictivas, que también se puede ir allí, aunque su adicción no haya sido voluntaria, sino que haya sido inducida pues por un problema de salud.
Sí, doctora, ahí estamos al final.
Sí, nada, la crisis que se produjo realmente en Estados Unidos fue porque estos medicamentos les quitaron un poco la liberación retardada del medicamento. Entonces tú tomabas el medicamento y te daba un subidón rapidísimo porque no tenían el efecto que llamamos retard, ¿vale? Es decir, que hace que el medicamento se libere de forma prolongada.
¿Y eso, perdón, y eso por qué sucede? O sea, ¿por qué le quitan eso si...?
Para que produjera un efecto más rápido y pues la gente, entre comillas, se pudiera colocar más rápido. Ese era el objetivo.
Muy bonito.
Entonces, en el mercado actual, sí que todos son de este tipo de liberación para evitar ese efecto rápido y evitar las dependencias.
O por lo menos también en las presentaciones que hay se intenta evitar el efecto subidón. ¿La heroína es un opioide? Para que nos imaginemos la potencia que puede tener. El fentanilo es un opioide más potente y más si le quitamos este efecto retardo. O sea, al final, digamos, lo que el paciente busca, sobre todo el que busca en este sentido, en un sentido recreativo, este tipo de drogas, es el efecto subidón. Si ese efecto subidón no lo tiene, pues ese factor de riesgo para que se convierta en salud pública no va a suceder. Es decir, va a venir siempre, digamos, aparejada a un problema de dolor crónico, y entonces tiene que estar seguido ese paciente por algún profesional.
Pues muchísimas gracias por tranquilizarnos y por cuidarnos, como siempre, y por venir aquí a esta tertulia, que cada vez nos escuchan más. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro.
Hasta la próxima, bien prontito.
Muchísimas gracias, doctora Carmen de Andrés Serrano. Gracias.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
Hasta la próxima.
La tarde con Marina.